Parece que los tiempos en Mendoza y en la Argentina pasan volando, ¿no? Porque no hemos. Hace una semana ocurrió esta agresión, este atentado a una muestra ahí en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. El diario El Otro ha seguido el tema y hoy publica una nueva nota con los nombres y algunos antecedentes de lo que llaman los jefes de la banda. En línea está Ricardo El Negro Nasip para hablar al respecto. ¿Cómo estamos? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Rodrigo. ¿Cómo va?
Muy bien. Bueno, queríamos pedirte más detalles, Ricardo, sobre esta nota que publica hoy el diario El Otro con respecto a los jefes de la banda. ¿Quiénes son las personas que encabezaron esta agresión, este atentado ahí a la muestra 8M en el rectorado de la DUN Cuyo?
Bueno, en primer lugar, a nosotros nos pareció desde el principio, frente a algo que era tan explícito, no solo visualizar los resultados de este atentado, de este ataque fascista, antidemocrático, a ni más ni menos rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, a la muestra que se estaba exponiendo allí, tratarlo como un caso de un grave delito, y para eso es necesario exponer a los responsables, que estaban bastante a cara descubierta, pero que desconocíamos de quién se trataba. Nuestro diario ha sido el único medio que ha indagado sobre esto. Primero nosotros habíamos mostrado y dado los datos de Daniel Giaquinta, que es uno de los que apareció como instigadores de la violencia, que bueno, que notoriamente se había mostrado con prácticas que son preconciliares, en latín, de supuestos exorcismos. Esto nosotros lo hemos consultado con especialistas en teología y con gente de la Iglesia Católica, y son prácticas que ya se han dejado atrás hace muchísimos años, desde 1959 para acá, y que estos sectores pretenden sostener. Daniel Giaquinta fue sacerdote de la Iglesia Católica, y fue por razones que, bueno, hay diferentes versiones que nos han llegado y todavía no hemos podido confirmar, abandona los hábitos y bueno, y sigue participando de grupos llamados integristas, o que son grupos ultramontanos que reivindican la Iglesia Católica de la Edad Media. En principio apareció esa figura muy, muy ahí destacada en ese grupo, que si ustedes siguen la grabación, el video después de que él hace ese supuesto exorcismo, comienza a rezar el Padre Nuestro en latín, también lengua que se abandonó con el Concilio Vaticano II dentro de la Iglesia. Y lo llamativo es que hay un grupo que lo sigue en esa lengua, lo cual habla de ahí de una organización, que si bien no podemos decir que es clandestina, porque ha estado a la vista de todos, es una organización absolutamente marginal dentro de la Iglesia Católica, incluso repudiada por las jerarquías, desde el Papa Francisco para abajo, y particularmente en Mendoza por el obispo. A partir de eso nosotros comenzamos a buscar información respecto de otra persona que aparecía como uno de los líderes de esta banda.
Pero déjame que te interrumpa ahí porque quería consultarte porque Giaquinta figura como docente de la Facultad de Derecho de la UN Cuyo y además como asesor del bloque del Frente de Todos o de un senador del Frente de Todos en el Senado Provincial.
Claro, Giaquinta, en realidad, hasta los datos que hay, es que si bien no pertenece a la planta de la Facultad de Derecho, se ha dado en distintas oportunidades cursos de oratoria y de retórica en esa facultad. De hecho, en la página web de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo aparecen en varias circunstancias. Hay funcionarios de esa facultad que han desmentido que sea profesor, pero evidentemente tiene inserción en esa facultad por los cursos que ha estado dando. Y por otro lado, es trabajador de la legislatura, que fue adscrito en el año 2015, 2016, no recuerdo bien el dato, fue adscrito al bloque de... Perdón, en 2015 fue incorporado a la legislatura. Permaneció durante todo el gobierno de Cornejo, digamos, y en la presidencia del Senado de la vicegobernadora Laura Montero. Incluso durante la época de Montero dio cursos también de oratoria y retórica, hay publicaciones, y después cuando concluye ese gobierno es adscrito al bloque justicialista directamente por el senador Rafael Moyano. Uh-huh. Él en una entrevista que dio para Los Andes se reconoce que lo adscribió, lo relativiza la situación como que era algo prácticamente un trámite, y ahora pues hechos que se hicieron notorios, según lo que él la planteó, a pedir que se lo desafecte de su oficina y que, bueno, que se lo reubique dentro del bloque o dentro de la vicegobernación.
Uh-huh, pero es personal de planta del Senado.
Es personal de planta de la legislatura, claro, del Senado, y está, incluso Moyano utiliza este término como que estaba apoyando y nadie lo quería adscribir, y él, así como un favor, lo adscribe a su oficina. Obviamente que, y por eso nosotros creemos que debe darse el enfoque que merece. Supongamos que este caso hubiera implicado a otras figuras políticas, ni podemos imaginar lo que hubiese pasado, y si hubiesen sido delitos cometidos por sectores pobres o sectores marginados, no lo estaríamos tratando como una polémica, como muchos medios intentan abordarlo. Creemos que hay que tomarlo como lo que es, una banda de delincuentes que cometieron graves delitos en el ámbito de una universidad pública, laica, gratuita, delitos, primero, contra el patrimonio de la universidad y delitos de instigación al odio por razones religiosas.
Uh-huh. Y en el otro caso...
Bueno, Ricardo, el otro personaje nos costó un poco más, uh-huh, porque no había mucha información sobre él. Las personas que indagamos, bueno, algunas no querían hablar, hasta que finalmente dimos con la identidad de esta persona, que es Santiago Vázquez. Él es docente de Filosofía y Letras y forma parte de la planta de Filosofía y Letras. Es jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Filosofía Aplicada de tercer año de la licenciatura en filosofía. Incluso, bueno, en publicaciones de prensa, la propia facultad se ha dado a conocer que ha representado el año pasado a esa casa de estudios en Alemania, en una universidad donde hay una facultad de catolicismo, donde, según dice este artículo, la Facultad de Filosofía y Letras fue becado. Y bueno, ahí nos encontramos con distinta información sobre este personaje, que tuvo un fuerte protagonismo. Fue el que constantemente, desde que comenzó esta concentración ahí, dirigía el rezo del rosario, y también tuvo palabras muy duras, señalando ciertos antecedentes históricos de San Martín en relación a la blasfemia, diciendo que San Martín ordenaba que se le atravesara un hierro caliente a quienes blasfemaran a la Virgen, cosa que no consta en ninguna fuente histórica, por lo menos, sino más bien que esas eran prácticas habituales de la Inquisición. Uh-huh. Literalmente existía esa sanción de atravesarle la lengua a quien blasfemara, pero en épocas de Inquisición, no durante el proceso de la Revolución de la Independencia. Uh-huh. Y bueno, ahí nos fuimos encontrando con varios datos de este personaje, bueno, que incluso forma parte de un equipo que publica una revista sobre estudios medievales en la facultad, es decir, una persona muy activa de vista académico, y nosotros entendemos que una persona muy visible hacia el interior de la facultad, y nos llama mucho la atención el silenciamiento que ha habido. Obviamente que en estos casos, como cualquier trabajador del Estado, porque recordemos que son trabajadores del Estado, habría investigaciones de oficio para,
claro,
establecer las responsabilidades, insisto en esto, más allá de lo notable de la instigación al odio por razones religiosas, hay afectación del patrimonio público de manera ostensible, clara y
además, indubitable.
Claro, y están todas las pruebas a la,
vista.
Y además también nosotros, por los elementos que tenemos, podemos decir claramente que estas personas también se aprovecharon de sobre todo mujeres fieles, religiosas, que habían ido con cierta buena fe a expresar su descontento y su repudio, y que las terminaron metiendo en una situación donde iban encolerizando paulatinamente, y un grupo de 5 o 6 jóvenes, varones, que estarían vinculados a Vázquez y a Quinta, son los que en los últimos minutos de esta manifestación destrozan las obras. Obviamente, bueno, ahí se escucha que nadie repudia esto, que lo aplauden, pero creemos que hay una responsabilidad como instigadores de estas dos personas y un grupo bastante reducido que, como decía al comienzo, es preocupante lo que sucede, pero hay que decir claramente que son grupos completamente marginales que sí encuentran un clima propicio, nosotros creemos generado sobre todo por los discursos de odio del gobierno provincial y fundamentalmente Alfredo Cornejo, que no ha dicho nada sobre esta situación, lo cual a nosotros nos parece bastante notable, donde sienten impunidad de avanzar con este tipo de acciones en un ámbito universitario. Personas además debemos decir sumamente formadas, es decir, no son personas que han actuado por ignorancia o porque no pueden.
Generalmente, y te interrumpo, Ricardo, los que hacen y las que hacen daño son personas muy formadas, generalmente, las que hacen mayor daño a lo largo de la historia, claro, estoy hablando, no necesariamente en este hecho en particular. Pero bueno, hay una investigación y hay una denuncia de por medio, ¿verdad? Hay una denuncia de los abogados Alfredo Guevara y Alejandro Acosta.
Eso también llamó bastante la atención, porque la primera denuncia que llega a la justicia federal es de Alejandro Acosta, que es un abogado que tiene una trayectoria de militancia dentro del radicalismo, que fue subsecretario de justicia de Julio Cobos, y de Alfredo Guevara, que es abogado de derechos humanos y que tiene militancia en el peronismo. Eso es sumamente interesante, que dos personas con diferencias ideológicas hayan tomado una causa en común por algo tan claro, tan ostensible como decíamos recién, y llama la atención que hayan sido ellos antes que las autoridades de la universidad los que denunciaron. Ahí se inició una investigación donde se tomaron algunos datos y por lo que nosotros sabemos se está avanzando y donde ya se incorporan estos nombres. En principio, la denuncia que presentaron estos dos abogados, hay una mención directa hacia Quinta, y por lo que tengo entendido, a partir de nuestra publicación se va a ampliar la denuncia puntualizando la responsabilidad de Santiago Vázquez. Nosotros creemos que esta investigación debería avanzar de manera muy rápida por la cantidad de prueba disponible que hay. Lo que nosotros hemos investigado es lo que podría haber investigado cualquiera si se pone de manera decidida a hacerlo.
Tal cual. Bueno, Ricardo, ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional.
Muchas gracias como a usted siempre por llamarme y preocuparse por estos temas, que es tan importante que estén en la agenda pública y que hablemos de esta banda de delincuentes, como cuando suceden crímenes con personas que no son de las universidades, que no han podido tener acceso a la educación, ahí sí ya tendríamos las caras de todos, los sobrenombres. A mí me parece que también hay una complicidad social o de ciertos sectores de mirar para otro lado como si hubiese sucedido algo menor, y esto es gravísimo.
Tal cual. Muy amable, buen día.
Buen día, gracias.
Chao. Hasta luego. Era el diálogo con Ricardo el Negro Nasif del diario El Otro. Fanatismo religioso de los jefes de la banda es la nota que publica hoy el diario El Otro, donde revela con detalles, ¿no?, la participación de dos personas, específicamente Daniel Yaquinta, quien ha dictado cursos en la Facultad de Derecho y además es asesor en la legislatura en el Senado de la provincia del senador del Frente de Todos, Moyano, y de Santiago Vázquez, docente de Filosofía y Letras, que son, según la nota, los cabecillas de esta organización que terminó con este atentado a las obras del 8M en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Decía Ricardo el Negro Nasif, son personas formadas. En general, las personas que hacen daño son personas formadas. Cuando uno mira en la historia, nos vamos a ir a dos hechos emblemáticos, el nazismo y la última dictadura cívico-militar, las que cometen los crímenes son absolutamente formadas. O sea, no es que son personas que no tenían instrucción académica, ¿no? Universitaria. Aquellos que planificaron el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial eran personas absolutamente formadas, que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y los que hicieron durante la última dictadura, algo que conmemoramos el viernes de la semana pasada, lo mismo. Para hacer el mal a este nivel, son personas formadas.